GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Un nuevo GPS Internacional con los temas más destacados de la agenda política, social y cultural del continente. Y como siempre, con mirada mundial en esta producción de Sputnik a través de M24. Estamos a horas de la elección en Colombia, horas claves porque todo indica que habrá segunda vuelta, más allá de que Gustavo Petro, el candidato de la izquierda, es el favorito para ganar. Se dio un intenso, extenso, muy caliente debate entre los candidatos en las últimas horas y vamos a hablar del clima previo que se vive a esta elección con el analista colombiano Javier Calderón, que nos trae las últimas novedades. Hablaremos también de otros temas que tienen que ver con los 60 años de la independencia de Argelia en relación a su vínculo con Europa. ¿Se han cortado los lazos coloniales o se ha perpetuado el vínculo económico y político? ¿Qué pasa con la postura de Argelia respecto a España en lo relativo al suministro de gas argelino desde España a otros países? ¿Cuál es el papel geopolítico de Argelia hoy y también su relación con América Latina? El analista chileno Esteban Silva, especialista en esa zona del mundo, estará conversando con nosotros. Como siempre, espacio cultural para presentar músicos y artistas emergentes. Es el caso de Charles Prates, un músico multiinstrumentista, compositor y productor musical salteño del litoral uruguayo y que llega a Montevideo a presentar su disco, que es una interesante mezcla de sonidos, de lo más tradicional, pero mezclado con lo electrónico. Vamos a conocer su arte en este GPS Internacional, que comienza de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
La producción de gas en Bolivia se incrementará en junio en 0,4 millones de metros cúbicos diarios. Con el funcionamiento del pozo Boicobo Sur en Cuchisaca, al sudeste del país, esto lo confirmó el viceministro de Industrialización, Comercialización y Transporte, William Donaire. Es una excelente noticia lo que dio el presidente Luis Arce en su discurso con motivo del aniversario de Chuquisaca. 0,4 es un volumen interesante. Tenemos que preparar la logística para esta situación, como el transporte, seguro la empresa estatal lo hará conocer. Es un buen anuncio para Bolivia y para Chuquisaca, explicó Donaire en contacto con la prensa. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela desmanteló un campamento de grupos armados colombianos en el estado fronterizo de Apure, donde decomisó 50 kilogramos de material explosivo, informó el jefe del Comando Estratégico Operacional, Domingo Hernández. En operaciones soberanas de reconocimiento y patrullaje en el municipio José Antonio Páez del estado Apure, la unidad de reacción rápida Miranda logró la localización y desmantelamiento de un depósito Tancol, terroristas armados narcotraficantes colombianos, dentro de un bosque de gasería, con 10.000 litros de acetona y 50 kilogramos de material explosivo, informó el jerarca a través de su cuenta de Twitter. Una delegación de Cuba va a participar en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, según la Fundación Rusa de Congres. Ya confirmaron su participación el ministro de Energía y Minas de la República de Cuba, Iván Arronte Cruz, y la viceministra Tatiana Amaral Bogachova. La nota fue enviada tras una reunión entre el consejero presidencial ruso Anton Kovalchuk y el embajador cubano en Moscú, Julio Antonio Garmendia Peña. Por su parte, el embajador de Cuba en Moscú confirmó a esta agencia la asistencia de la delegación de su país a esta reunión. Estamos modernizando y actualizando nuestra economía y nuestro modelo económico, desarrollando de manera dinámica la cooperación con la Federación de Rusia. Los proyectos a largo plazo son un elemento muy importante para el desarrollo de nuestros vínculos económicos, declaró Garmendia Peña, citado en el comunicado. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ironizó sobre el afán de Estados Unidos de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas y acusó que olvidan en qué continente se ubican estos países. Es como la llamada Cumbre de las Américas, que hay países a la que no quieren invitar, pues no se sabe de qué continente son, ¿no? Si es una Cumbre de las Américas y no se invita a todos, pues, ¿de dónde son? Ironizó el mandatario. Hay quienes no quisieran que se llevara a cabo la cumbre o que fracasara o que no asistieran todos. Así andan porque no piensan en la necesidad de unirnos, de hermanarnos, están muy ideologizados, hay mucho fanatismo y predominan los dogmas, añadió en su conferencia matutina de este miércoles 25 de mayo desde el Palacio Nacional.
Vuelvo a agradecer al gobierno de Estados Unidos porque no ha habido cerrazón y está tomando en cuenta nuestra propuesta de invitar a todos, que nadie excluya a nadie. Entonces estamos buscando una respuesta en beneficio de los pueblos. Vamos a esperar. Vamos a esperarnos, no adelantemos vísperas. Hay muchas filtraciones. Hay quienes no quisieran que se llevara a cabo la cumbre o que fracasara o que no asistieran todos. Así andan, porque no piensan en la necesidad de unirnos, de hermanarnos. Están muy ideologizados, hay mucho fanatismo, predominan los dogmas y no se piensa en los pueblos. Y esto no debe ser solo un asunto de las cúpulas, del poder económico, del poder político, ni siquiera de los llamados expertos internacionalistas que opinen y opinen y opinen y están ahí solo sonsacando, atizando las diferencias en vez de buscar la conciliación, los acuerdos. A veces da la impresión hasta de que son usados, que son correas de transmisión de agencias, para ser claros, o de partidos, o de grupos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en un memorándum que designó oficialmente a Colombia como un importante aliado de Estados Unidos fuera de la OTAN. Por la autoridad que me ha sido conferida como presidente, por la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América, por la presente, designo a Colombia como aliado principal de Estados Unidos fuera de la OTAN, a los efectos de la ley y el control de exportación de armas, dijo Biden en este memorando. La designación le va a brindar a Colombia la oportunidad de beneficiarse de un acceso especial a los programas militares y económicos de Estados Unidos, pero no brinda garantías de seguridad como las otorgadas a los miembros de la OTAN. Para analizar este asunto, en el marco de lo que se viene, estamos a días, nada más ahora ya, de este proceso electoral, la primera vuelta en Colombia, vamos a recibir al investigador y doctorando en ciencias políticas, Javier Calderón. Bueno, Javier, estamos a horas nada más. ¿Cómo analizas las implicancias de esta decisión tomada por Estados Unidos para la independencia de la política exterior colombiana? ¿Y se mete en la campaña electoral esta decisión de Biden?
Bueno, gracias, Fabián, por la invitación. Y bueno, sobre esta primera pregunta, me parece que hay, antes de responder así, digamos, en concreto, me parece que hay que poner algunos antecedentes. Primero, esto es un asunto que comenzó el expresidente Juan Manuel Santos. Recién se firmó el acuerdo de paz en el 2017. Él anunció que empezaba el trámite de convertirse en socio global de la OTAN. Esto era, digamos, una especie de caramelo que le entregaba a las fuerzas militares colombianas a cambio de que respetaran el acuerdo de paz y se, digamos, encuadraran en la política de paz que en ese momento estaba iniciando. Así que viene, esto viene tiempo atrás, no fue una gestión del presidente Duque exclusivamente. Efectivamente llega en un momento muy particular, pero pues que tiene que ver con contrarrestar el efecto que tuvo el levantamiento de las sanciones parcialmente a Venezuela, que fue entendido durante la campaña también como el levantamiento o la quita del respaldo político de Estados Unidos al gobierno de Duque que ha sido pues el que ha liderado el cerco diplomático y toda la ofensiva de Estados Unidos sobre Venezuela. Entonces, me parece que lo hacen con el timing de no dejar tan mal parado a Iván Duque y, digamos, equiparar las dos o balancear las dos decisiones, la de levantar las sanciones y, por otro lado, hacer un pronunciamiento que ya se sabía, digamos, no es nada nuevo, es un asunto que, insisto, viene de tiempo atrás y que se consolida, por supuesto, este año. Ahora, respecto a la ACIATA y las repercusiones de esto, efectivamente, me parece que Colombia, pues con esto consolida una política exterior no soberana, digamos, que ha tenido, no en los últimos años, sino casi que desde comienzos del siglo XX. Hay una famosa frase de un presidente a comienzos del siglo XX diciendo que la política exterior de Colombia tenía que ser la de la estrella polar, haciendo referencia a que Colombia tenía que mirar como su norte, como su horizonte político en el exterior a los Estados Unidos. Y eso se fue consolidando fuertemente durante el siglo XX y pues con el Plan Colombia, con el Paz Colombia y con toda lo que se conoce como la guerra contra las drogas y finalmente con la alianza para el cerco mediático, político, diplomático y económico de Venezuela, pues creo que ha completado esa alianza tan fuerte. Es un desafío porque el próximo gobierno, si es un gobierno distinto del cambio, como pues todo indica, pues tendrá que trabajar en dos vías: fortalecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, reconstruir esas relaciones diplomáticas de forma bilateral y paralelamente construir una política exterior soberana, que serán dos cosas muy difíciles y es uno de los grandes desafíos que le espera al próximo gobierno, si es un gobierno de cambio. Si es un gobierno de continuidad, pues seguirá su marcha.
¿Han existido reacciones por parte de la oposición? ¿Y cómo puede afectar esto al margen de maniobra de un eventual gobierno de Petro? Tú decías que, de alguna manera, como decimos acá en el sur, le marca la cancha.
Sí, bueno, nadie ha hecho una manifestación pública sobre esto. Me parece que pues, está en un momento de la campaña muy, muy volátil, ¿no?, para opinar sobre el asunto. Me parece que todas las candidaturas han recibido con cierta cautela esta decisión, no la han metido como tema de campaña. Quizás si hay segunda vuelta pueda surgir este asunto. Y sí, efectivamente está marcando la cancha, pero yo insisto, Fabián, la cancha ya está marcada con el Plan Colombia, está marcada por la por los más de 400 millones de dólares anuales de asistencia militar extranjera, por toda la política de soft power que tiene Estados Unidos sobre Colombia. O sea, esto es la demostración, digamos, casi que la concreción de esa política exterior de Estados Unidos de tan injerencista y tan abarcativa sobre Colombia.
Hablemos de la coyuntura política a horas de esta elección. Venimos de un interesante debate entre Petro, Gutiérrez y Fajardo. ¿Qué se puede decir de lo que allí pasó?
Bueno, ahí fue un debate de cierre de campaña. Se notaba los candidatos muy agotados ya por el proceso de discusión. Hacía una campaña larga, dura, muy, muy tironeada y muy fuerte, digamos, en los términos de las discusiones políticas. Se está discutiendo dos visiones de país, entonces no es una campaña sosa, no es una campaña aburrida, es una campaña bastante tensa. Claramente, Gustavo Petro es, sin lugar a dudas, es el que tiene mayor capacidad intelectual, el que tiene un programa sólido que ha venido discutiendo, que ha venido proponiendo desde hace tiempo, con medidas concretas. Por ejemplo, ahí insinuó la posibilidad de avanzar con una comisión internacional en contra de la impunidad parecida a la de Guatemala para procesar y lograr sentencias y efectividad judicial en contra de la corrupción en Colombia, que es un asunto muy grave, muy denso. Anunció una reforma pensional básicamente para romper el esquema de las AFJP o de los sistemas privados de pensiones. Y bueno, hizo anuncios bastante, bastante fuertes en ese sentido y anunció pues recursos para la educación, una reforma tributaria progresiva que va a afectar a los 4.000 capitales más ricos del país y va a alivianar la carga tributaria sobre las mayorías. Bueno, creo que puso ahí todo su programa en el asador. Las otras candidaturas se han ido corriendo hacia el centro, incluso la de las más de la derecha del candidato Gutiérrez, porque ya no encuentran mucha receptividad y respaldo en la sociedad. Hay un cansancio muy grande con lo que viene ocurriendo y pues a estos candidatos se les ve incómodos, se les ve con pocas ideas, con un discurso trivial. No pueden decir que todo debe continuar como viene, porque pues como viene, viene muy mal, pero tampoco tienen ninguna propuesta de transformación. Entonces, así se desenvolvió el debate, así se desenvolvió toda la campaña. Gustavo Petro cerró este fin de semana su campaña llenando la Plaza de Bolívar con un discurso vibrante de Francia Márquez, muy, muy humano, muy sentido, muy profundo, que yo le recomiendo a los amantes de la democracia que lo busquen, está en YouTube y que lo puedan ver, porque realmente allí expresa lo que se siente en los movimientos sociales, los movimientos populares. Fue muy vibrante ese discurso, y Gustavo Petro, por supuesto, remarcando los puntos de gobierno que yo acabo de mencionar, las propuestas de transformación que tiene para Colombia. Así que los otros candidatos, pues con menos impulso de calle, más haciendo reuniones políticas, tratando de, básicamente la disputa en este momento, yo la resumo así, Petro está tratando de ganar en primera vuelta y los otros candidatos están tratando de restarle unos puntos para que haya balotaje, ¿no? Y volver a barajar la elección en segunda vuelta, porque en realidad la diferencia entre Petro y el segundo es cerca de 20 puntos. Y la discusión se ha centrado en quién podría ser el contendor de Gustavo Petro en la segunda vuelta. Si Gutiérrez, que es el candidato, digamos, continuista de Duque, o Hernández, que es Rodolfo Hernández, un exalcalde de un municipio cercano a la frontera con Venezuela, que sería una suerte de trumpista criollo, ¿no? Que no tiene territorio, que es un poco extravagante, pero que ha venido convenciendo porque también se ha puesto en contra del gobierno, se ha dicho que hay que va a darle vuelta a la corrupción, etcétera, y se convirtió en el plan B de la derecha, en vista que el candidato continuista pues no despega en las encuestas y lo ven, digamos, como con poca chance de disputar realmente en términos discursivos y en términos programáticos y en términos de capacidad intelectual la campaña de Gustavo Petro. Entonces, así está, en medio también de muchas tensiones, violencia, por un lado, lo que ha traído el gobierno de Duque estos 4 años es el recrudecimiento de la violencia que se había apagado, que se venía superando después de la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Santos. Se reactivaron las amenazas. Gustavo Petro tiene hoy casi un esquema de seguridad de 100 personas, 10 carros blindados, lo mismo Francia Márquez. Están asesinando a algunos líderes sociales. Y, por otro lado, hay un ambiente tenso respecto de el órgano electoral. El expresidente Andrés Pastrana y la ultraderecha vienen diciendo que va a haber un fraude electoral y vienen generando un ambiente que parece que, pues que todo indica que algunos sectores no van a reconocer el resultado si es favorable a Gustavo Petro. Entonces, ya está, hay mucho nerviosismo. Hay mucha disputa. Ya empezaron las elecciones en el exterior, desde el lunes se está votando, así que, bueno, ya estamos en el periodo electoral y hay eso, hay nerviosismo y hay también mucha movilización social, especialmente la campaña de Gustavo Petro, tratando de ganar en primera vuelta.
Resumiendo entonces, Javier, ¿qué está en juego en las elecciones del domingo?
Pues lo que está en juego, Fabián, es que logre triunfar o posicionarse con todas las posibilidades de éxito, todo el proceso de cambio que se ha venido gestando desde hace algunas décadas, que se fortaleció con el acuerdo de paz, que se potenció con las movilizaciones sociales y que es la idea de cambiar, empezar a cambiar a Colombia, empezar a cambiar no solamente su modelo neoliberal, sino el modelo de neoliberalismo violento, de coacción violenta de la sociedad. Y está en juego también la continuidad de la derecha. Prácticamente en estas elecciones estamos viendo el acta de defunción de lo que sería el clivaje uribista que dominó la escena política los últimos 22 años. Así que están pasando grandes cosas. La política colombiana ya cambió independientemente del resultado. Eso me parece clave que la sociedad latinoamericana lo conozca, se movieron los cimientos políticos y estamos en una era de cambios. Que el temor y la ansiedad colectiva que hay en algunos sectores es saber si los sectores de la élite van a permitir que se den esos cambios o si no, o si por el contrario van a incitar otro periodo de violencia como lo incitaron con la muerte de Gaitán en el 48 o con los asesinatos de candidatos presidenciales a finales de los 80. Así que hay mucho temor en ese sentido, al tiempo que hay un gran sentimiento de movilización social y de cambio.
Javier Calderón, gracias por haber estado, por tu análisis en GPS.
Gracias, Fabián.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Argelia podría rescindir el contrato para el suministro de gas a España si Madrid redirige el combustible argelino a un tercer país. Esto lo ha informado el Ministerio de Energía del país árabe. Según el organismo, el ministro de Energía fue informado por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica de que esta semana España planea iniciar la reversión del gas a través del gasoducto Magreb-Europa. La entrega de cualquier cantidad del gas argelino exportado a España, pero enviado a una parte distinta de la especificada en el contrato, se considera como un incumplimiento de las obligaciones contractuales y podría llevar a la ruptura del contrato entre Sonatrach Argelina y los clientes españoles. Por su parte, este año se están cumpliendo 60 años de la Guerra de Liberación Argelina y del proceso de independencia de Argelia. Para hablar de esto, así como de sus implicaciones en la política internacional actual, estamos en contacto con el analista Esteban Silva. Esteban, primero que nada agradecerte, ¿y qué balance realizas de estos 60 años de independencia de Argelia en relación a su vínculo con Europa? ¿Se han cortado los lazos colonialistas o se ha perpetuado en el vínculo económico-político?
Bueno, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Creo que los 60 años desde la independencia de Argelia, luego, como tú bien lo señalabas, de una guerra de liberación que costó más de 1 millón de vidas, de mártires del pueblo argelino en contra del colonialismo francés, uno pudiera situarlo efectivamente en dos dimensiones. En primer lugar, desde el punto de vista político, la independencia argelina marcó un antes y un después en relación a los procesos de descolonización frente a los países occidentales o del norte desarrollado. Y fue un aliciente muy relevante, ¿no? La independencia argelina y el proceso y la guerra de liberación para otros movimientos de liberación del África y del Asia. Y creo que marcó de manera definitiva, ¿no?, el proceso de descolonización de parte importantísima de los países del sur del mundo, influidos por Argelia y el proceso de conquista de su independencia. En segundo lugar, Argelia en la década de los 70, ¿no? Ya independiente, bajo el gobierno en particular del presidente, el segundo gobierno del presidente Bouhari Boumendjian, nacionalizó los hidrocarburos y nacionalizó, por tanto, el petróleo y el proceso de producción y de refinamiento de petróleo respecto de Francia, el colonialista y sus empresas, y también el gas. Hoy es uno de los países, se ubica entre el 9 al 11 de peso entre los principales países productores y exportadores de gas, además de ser un país petrolero. Y en ese sentido, ¿no? Eso fue la base del desarrollo de un Estado social, ¿no? En ámbitos muy importantes que hoy día, más allá de los altos y bajos que también ha tenido el proceso económico, político, social e institucional argelino, lo ubican como el país en el África, ¿no? De mayor PIB, con mayor niveles de desarrollo social en la categoría de los indicadores Gini, en términos de cobertura de salud, de educación y de desarrollo social en varios ámbitos. Y en ese sentido es un país que tiene una matriz, ¿no? De desarrollo, de un modelo de desarrollo, ciertamente tiene otro que requiere de desarrollar en términos de industrialización, que fortaleció un proceso de industrialización y desarrollo en términos energéticos en particular y una cierta autonomía y, por tanto, ¿no? Independencia importante. Ciertamente hay niveles de dependencia particularmente con el ex colonizador por un conjunto de razones históricas acumuladas. Tengamos en cuenta que estamos hablando de 60 años de la constitución de un Estado-nación, por tanto un Estado joven, pero que se constituyó como un Estado-nación con un desarrollo relevante luego de esta guerra. Entonces, síntesis, evidentemente aquí hay una relación importante de autonomía y desarrollo propio de Argelia. Más bien son los países europeos, varios de ellos, que dependen parte importante de su suministro de comprarle al gas argelino y del suministro, por tanto, de Argelia hacia esos países, particularmente, por ejemplo, en el caso de España.
En ese sentido, ¿cómo visualiza las posturas de Argelia con España de lo relativo al suministro de gas desde el país ibérico a terceros países? ¿Qué pasa con esa situación, con ese bloqueo?
Bueno, la verdad es que aquí ha habido una reacción legítima por parte del gobierno del presidente Tebboune de Argelia frente, ¿no?, al cambio de posición, a la voltereta, digámoslo así, en términos de una falta de respeto al derecho internacional por parte del gobierno de Sánchez Cantejón reciente, ¿no?, sobre el Sáhara Occidental, en la medida que el gobierno español ha renunciado a su rol histórico y su responsabilidad como ex potencia administradora colonial del Sáhara Occidental, sumándose a la postura promovida por Marruecos, que es ocupante ilegal, según la propia Naciones Unidas, del Sáhara Occidental, de una supuesta, ¿no?, marroquinidad o soberanía del Sáhara Occidental que pertenece y es reclamado por el pueblo saharaui. Y el mismo gobierno argelino consideró, como otros gobiernos, pero en particular, de que la posición respecto de España, de subordinarse a la política de Marruecos, país con que Argelia hoy día ha roto relaciones diplomáticas, no solo por este tema, sino en particular porque ha sido agredido de manera sistemática por parte del Reino de Marruecos en sus relaciones internas. Incluso hay denuncias ciertas, concretas, de financiamiento de operaciones terroristas de desestabilización por parte de Marruecos hacia Argelia. Y en ese contexto, ¿no?, hay que recordar que Argelia llama en consulta a su embajador hasta el día de hoy, a partir de esta decisión y esta voltereta del gobierno de Sánchez Castejón, subordinándose a la chantaje, a la presión de Marruecos respecto al tema del Sáhara Occidental y, por tanto, tomando distancia y en contradicción con el derecho internacional y las múltiples resoluciones de Naciones Unidas. Y en ese sentido es que, Argelia llama, ¿no?, y plantea un replanteamiento, plantea, valga la redundancia, se plantea reformular a la luz de estas circunstancias esta relación que el mismo España, pocos días antes de esta decisión tan equívoca que motiva la decisión y la reacción argelina, consideraba a Argelia un socio estratégico confiable, particularmente por los acuerdos y los contratos en materia de previsión y de gas. Lo que ha dicho el presidente Tebboune es que el pueblo y el gobierno argelino no van a causarle un daño al pueblo español, más allá de expresar un profundo desacuerdo con la política del gobierno español de Sánchez Castejón respecto a esta materia. Pero sí están revisando el precio del contrato, ¿no?, del suministro de gas importante, un precio muy conveniente desde el punto de vista también España, que está en revisión. Ahora, sí, además, usted comprenderá que cuando Argelia rompe relaciones con Marruecos, el pipeline, es decir, el traspaso de gas por el territorio de Marruecos, fue cortado, fue interrumpido por decisión de las propias autoridades de Sonatrach, que es la estatal, ¿no?, de gas argelina, y por tanto cualquier intento de que gas argelino que opera por vías de suministros que no son directos, sea desviado o sea utilizado o que pase por territorio de Marruecos hacia España, va a ser considerado, por supuesto, a más un agravante de la ya compleja relación bilateral creada por la decisión unilateral de España de favorecer a un Estado que ocupa ilegalmente un territorio que además es negado por la propia legalidad de Naciones Unidas, como es el Sáhara Occidental.
¿Cómo visualizas el rol geopolítico de Argelia en el ámbito regional de África del Norte? ¿Qué importancia cumple allí?
Bueno, una palabra previa. Argelia cumplió un rol desde la instalación de su independencia en 1962, ¿no? Fue muy relevante en el dinamismo y la extensión y el crecimiento del movimiento de los no alineados y de la agenda de los no alineados, ¿no?, de cooperación sur-sur, de diálogo norte-sur para efecto de reducir las asimetrías, las desigualdades, hacia la construcción de un nuevo orden económico internacional. Y Argelia fue además conocida en aquel entonces, ¿no?, como, particularmente la ciudad de Argel, como la meca, que no resumirlo, de los movimientos revolucionarios y de liberación del tercer mundo, de descolonización, de liberación tanto del África como del Asia, y en una relación también tricontinental con fuerzas y movimientos de América Latina y el Caribe. Dicho eso, hoy día, en el nuevo contexto en realidad mundial, Argelia es el país, junto con Sudáfrica, Argelia en el norte, Sudáfrica en el sur, de mayor tamaño, peso e influencia, y Argelia en particular, el de mayor peso e influencia como país africano, árabe, ¿no?, en la Unión Africana, en materia política, en materia geopolítica, y también en materia de crecimiento, desarrollo y de extensión de mercados e intercambio en el ámbito africano. Por lo tanto, Argelia juega un rol muy relevante, y no solo relevante en el ámbito de lo energético y de una estrategia geopolítica energética para el desarrollo y la autosuficiencia y la autonomía que tiene Argelia, sino que además es un actor políticamente muy relevante. La prueba está, con esto termino, ¿no?, de la importancia que ha tenido, si uno ve las últimas dos votaciones a propósito de la crisis y la guerra que se libra en el suelo ucraniano y el conflicto entre Rusia que enfrenta con la OTAN, la votación de Argelia, primero absteniéndose en la votación que se intentó en contra de sacar a suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, y después en la votación contraria de Argelia en la Asamblea General a sanciones en contra de y a la reprobación en contra del accionar de Rusia, y que fue seguida por un conjunto muy importante de países africanos, muestra que Argelia está empezando a jugar de nuevo en este nuevo contexto geopolítico en el siglo XXI un importante perfil como una potencia en el África y en el marco de la Unión Africana, y como un país árabe en una lógica de resurgimiento de una posición no alineada desde los países del sur global. Y creo que esto es lo más relevante que marca la posición actual del gobierno del presidente Temur.
¿Y cómo analizas, Esteban, las relaciones entre Argelia y América Latina, y en particular con Chile? ¿Hay perspectivas que con la llegada del nuevo gobierno de Gabriel Boric la situación sea de mayor cercanía?
Yo creo que sí, por varias razones. En primer lugar, respecto de Chile, solo un par de reflexiones que las volcamos de alguna manera en una investigación de un libro sobre las relaciones entre los pueblos de Chile y Argelia. Entre Chile y Argelia hubo desde el periodo de la década de los 50, ¿no?, una relación establecida como diplomacia de los pueblos, que yo llamo, es decir, hubo federaciones estudiantiles, de trabajadores, movimientos sociales, que desde el año 1955, particularmente el año 56 en adelante, ¿no?, 1956, fueron solidarias con la Guerra de Liberación Argelina. A Chile vinieron un conjunto importante de delegaciones del Frente de Liberación Nacional, del gobierno provisional de la República Argelina. Hubo mucho intercambio, solidaridad, y por lo tanto, porque en Chile también, y es bueno señalarlo como contexto, una comunidad inmigrante de origen árabe fue también importante en sensibilizar, ¿no?, a la sociedad chilena respecto de la lucha por la independencia de Argelia. Dicho esto, es porque desde tempranos tiempos, desde la lucha por la independencia de Argelia, se crearon y se tejieron lazos a nivel de la sociedad civil, y luego tuvieron una expresión muy relevante en el ámbito de los gobiernos, particularmente en el caso de Chile, durante el gobierno del presidente Salvador Allende, que es el único presidente de Chile que ha visitado y ha hecho una visita de Estado en Argelia, ¿no? Y esto fue en la década de los 70, y luego en los 2005, ya con la democracia chilena, vino el presidente Bouteflika. En Chile hay una posibilidad, así como en otros países, de incrementar un intercambio, particularmente en el ámbito energético de gas, muy relevante, de incrementar intercambio comercial y cooperación, ¿no?, con Argelia. Y creo que la actual posición argelina, ¿no?, y su estabilidad permite para un gobierno como el del presidente Gabriel Boric, ¿no?, prever o buscar un fortalecimiento y profundización de esa relación que ya tiene una raíz, que tiene un basamento. Argelia tiene además relaciones importantes de intercambio con varios países, Venezuela, Argentina, incluso de compra carne en países como Argentina, también en Uruguay, solo por mencionar algunos aspectos. Hay un intercambio de distintos productos, ¿no? Argelia tiene, por ejemplo, inversiones, ¿no? Es parte del consorcio del gas de Camisea en Perú, como consorcio internacional, tanto en la flotación como en la exportación de gas desde el Perú, ¿no? En fin, hay un conjunto de relaciones económicas, pero también energéticas, pero sobre todo hay una vinculación político-cultural que, a pesar de ser dos continentes con distancia física, ¿no?, uno en el África y otro aquí en América Latina y el Caribe, permite pensar que hay una historia que es posible poner al día y proyectarla en una perspectiva de futuro. Y creo que eso es lo que ha ocurrido. Vino a la asunción de mando del presidente Gabriel Boric el 11 de marzo una representante especial del presidente de Argelia, y que invitó al propio presidente que en ese momento asumía, al presidente Boric, a realizar una visita de Estado pronto, en cuanto sea posible, a Argelia. Por lo tanto, hay condiciones que permiten pensar que esa vieja historia que tuvo una proyección y que resistió el paso del tiempo, hoy día, a la luz del siglo XXI, desde el punto de vista de las relaciones tanto de Chile como de América Latina y el Caribe, permitan profundizar una relación con Argelia y con Argelia como puente central hacia la Unión Africana para nuestro continente, así como hemos conocido, gracias también a la solidaridad argelina, de las luchas por la autodeterminación, el tema del pueblo saharaui y su autodeterminación, ¿no? Hay muchos temas que nos hermanan y que nos permiten pensar que podemos profundizar la relación entre latinoamericanos, caribeños y africanos a partir de profundizar la relación con Argelia.
Esteban Silva, gracias por tu calificado análisis, como siempre, en GPS.
Muchísimas gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Charles Prates es un músico multiinstrumentista, compositor y productor musical salteño que viene desarrollando su carrera artística y profesional desde la autogestión, trabajando a nivel nacional e internacional como productor musical y local y como educador y creador de instrumentos musicales alternativos. Autóctono es un conjunto de 11 canciones que invitan a transitar un viaje real e imaginario a través de sonidos ancestrales y texturas modernas, navegando por los diferentes climas de un compositor que vive y cuenta desde el interior del país. Bailar, gozar, pensar, imaginar son algunas de las sensaciones que se podrían experimentar escuchando este álbum, que fue grabado y producido íntegramente en diferentes locaciones de la ciudad de Salto y donde se pueden escuchar instrumentos digitales y sintetizadores junto a instrumentos acústicos, orgánicos, sonidos corporales, instrumentos cotidianos y la voz. Estamos recibiendo con mucho gusto a Charles. Nos gusta mucho conocer músicos emergentes y que además tengan mucho para contar, ¿no? De lo que significa este trabajo. Bienvenido, Charles. Bueno, contanos las características más salientes de tu obra y qué desafíos tenés.
Buenísimo. Bueno, una de las características que creo yo que es más significativa es que vengo del interior con las cosas, como músico del interior, cargo con todo lo que es la sonoridad desde acá, desde Salto, desde el litoral, desde la frontera con Argentina y con Brasil también, y a su vez también cargo con algunas dificultades por ser músico del interior y autogestionado, ¿no? Eso como que toda esa mezcla y mistura hacen parte de este disco de Autóctono, que es un disco que nació en pandemia, es un disco tocado íntegramente por mí, desde los instrumentos hasta las voces, y bueno, y se mezcla y representa todo lo que es el interior, creo yo, el litoral, pero a su vez también hay como un juego bien interesante con la música latinoamericana, africana, la música electrónica y más moderna. Y también tiene como una característica importante al trasladarlo al en vivo, que me parece que ahí hay un juego bien interesante de usar el loop como recurso, el grabar capas de sonidos y poder en vivo, tocando solo, armar como una especie de banda que acompaña a las canciones y las viste.
¿Cómo es hacer música desde la autogestión? ¿Cómo se desarrolla la autogestión?
Bueno, desde mi experiencia propia, la autogestión tiene que ver con gestar desde principio a fin todas las etapas de hacer música, ya sea desde, bueno, el proceso de composición, de producción, de grabación de las canciones, de la gestión de poder hacer viable también ese proceso de grabación desde lo económico. También el poder concretar concretar la gestión y de los conciertos, de poder pensar y planificar la construcción del perfil también de músico a través de redes sociales. Es como esa cantidad de subtareas que hay, que quizás capaz que un músico que trabaja desde una discográfica, una empresa que lo sustenta, hay muchos, muchos roles que se encargan de poder hacer su parte. Desde la autogestión me parece que al menos al inicio y desde mi experiencia es hacer todo eso junto, que para mí personalmente me parece súper divertido porque uno como que aprende mucho de otras cosas extra musicales y aprende también a poder usar esas herramientas como una herramienta, valga la redundancia, a favor del proyecto y del concepto de la propuesta artística, que en este caso es mi perfil y mi disco, ¿no? Entonces, nada, es eso, creo yo. Es como aprender a autogestionar cada parte que es importante dentro de un proyecto musical.
¿Cómo ha sido tu formación musical? ¿Estás especializado en algún instrumento en particular? ¿Cómo manejas eso?
Bueno, mi formación más de tipo formal, hice profesorado semipresencial de acá de Uruguay, como educador musical, educador de educación musical de educación secundaria. Y después, con respecto a lo musical estrictamente, me considero como más autodidacta, investigador inquieto, que aprende desde el ver a otros, desde la virtualidad también, usando como mucho el recurso de las redes sociales, de materiales de tipo virtual. Y he aprendido así desde muy chico a tocar la guitarra, bajo, percusiones, piano, instrumentos de viento. Es como, y pasa un poco por ahí el aprendizaje mío, de muy muy popular, vinculado a las manifestaciones de tipo musicales populares, candombe, no tan de cerca a la murga, pero sí con gente que la practica. Y nada, es mucha inquietud y autodidacta por ese lado.
Y propones por ahí una mezcla de sonidos bastante particular, ¿no? ¿Qué ideas inspiran tus obras y cómo vinculás los sonidos ancestrales con las texturas modernas, como se anuncia?
Bueno, ya de hace mucho tiempo existe ese enamoramiento con la música del mundo y más específicamente la música nativa, latinoamericana, africana, y a su vez como mucho también de la conexión con la música moderna, ¿no? Por ser parte de esta época. Y bueno, y por ahí pasa mucho la mezcla a raíz de escuchar música con esas características y también con la intención de hacer una búsqueda específica del cruce de ritmos, del cruce de texturas. Me gusta mucho, en el disco hay mucho de candombe, pero a su vez el candombe mezclado con otros ritmos, por ejemplo el ijexá, que es un ritmo de Brasil, y en las texturas también hay mucho de sonidos orgánicos, de tipo más ancestrales como flautas de gaitas colombianas, junto con sintetizadores. Es como un juego, ¿no? Me gusta tomármelo así, como un juego donde voy probando y experimentando, también teniendo, respetando y teniendo mucho muy en cuenta eso tengo que tener en cuenta que hay historia con estos instrumentos, con estos ritmos, respetarlos, pero a su vez proponer una mezcla nueva y personal también.
Y eso te hace difícil de encancillar, ¿no? Digamos, es muy difícil de tener claro cuál es el estilo.
Totalmente, sí, sí. Sí, no hay un estilo que vos digas, hago música tropical o música popular. Si bien hay algunas palabras que pueden entrar dentro de ese encasillamiento de alguna forma, como música latinoamericana o no sé, alguna otra definición, pero creo yo que es eso, es la búsqueda de y la experimentación desde capaz que la música popular, sí, desde la propuesta de la canción también como una estructura bien definida. Son 11 canciones, hay una diversidad muy grande desde eso, desde la rítmica, desde la las texturas, desde los estilos de canciones.
Lo primero que se viene como desafío es esto que va a pasar el 18 de junio en la sala Lazaroff, nada más y nada menos.
Sí. Muy contento de poder haber concretado ahí con la sala Lazaroff, también con toda la historia que tiene Lazaroff y con su forma de hacer música. Muy, muy contento de estar ahí, en ese lugar que lo homenajea. Y también de poder llegar a Montevideo, si bien ya he llegado con otros proyectos, esta es la primera vez que llego con este proyecto de autóctono y personal. Ya tuve acá en Salto un concierto el pasado 14 de mayo en Teatro La Reñada, que estuvo muy lindo. Y bueno, y con esa energía que quedó ahí, el 18 estaremos por ahí presentando el disco con muchas ganas. Va a ser un espectáculo súper lindo, donde hay no solo juega la música, sino también las proyecciones. Hay un trabajo de equipo ahí con varias personas, también amigas que han participado y colaborado en el proyecto. Y nada, súper contento y ansioso de poder compartir la música ahí en la capital.
¿Cómo va a ser ese show? ¿Qué nos podés adelantar?
Bueno, van a estar las 11 canciones del disco. Va a haber alguna versión de canción del litoral, de compositores como Aníbal Sampaio, Víctor Lima. Y también voy a tener algunos invitados, amigos invitados, músicos de ahí, que viven ahí en Montevideo y alrededores, que irán compartiendo algunas de sus canciones y buscando también esa mezcla en el formato que voy a proponer, que es un formato de live looping, donde toco solo y con muchos instrumentos de percusión, teclados, guitarra, bajo, y voy construyendo la música desde la sumatoria de capas que voy haciendo de sonido a través del uso de la computadora. Y nada, eso, creo que es muy disfrutable, pasa súper rápido, si bien es una hora y cuarto que dura el show, lo van a disfrutar mucho. Es una música muy bailable y muy vinculada a la música, como ya dije, latinoamericana, así que quienes tengan esa afinidad con la música latinoamericana, popular, percusiva, lo van a disfrutar mucho seguramente.
¿Y proyectos para el resto del año que podamos saber?
Bueno, por un lado, como decía al principio, trabajo como productor, entonces como que un objetivo súper importante que están actualmente es poder seguir produciéndole artistas de acá de la zona. He producido también para afuera, para el exterior, pero bueno, eso seguirá todo el año y más adelante también, produciendo canciones de artistas locales y nacionales. Y con el disco particularmente, bueno, estamos en este para concretar este concierto el 18 y después empezar también a ver posibilidades de mostrar el concierto en otras partes del interior del país y para afuera también, con muchas ganas de empezar a salir para afuera del país.
Excelente, Charles, estaremos atentos a tu trabajo entonces. Charles Prates, gracias, y recordamos entonces 18 de junio sale Lazaroff.
18 de junio sale Lazaroff, 21 horas ahí, los tickets los pueden sacar a través de Ticantel, tiene un costo de $350. Y nada, muchas gracias por el espacio, Fabián, y por esta charla que súper interesante estuvo.
El mundo en GPS internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Como hemos señalado en anteriores columnas, el mundo, en lo que va del siglo XXI, ha estado viviendo un proceso de transición entre un orden global establecido en el siglo pasado, bajo la hegemonía norteamericana, y otro en gestación, que tiende hacia la multipolaridad. En este sentido, se destaca la preeminencia del neoliberalismo y la democracia como sistema político, en las cuales han sido las fuerzas que forjaron los procesos de la globalización, particularmente durante los años 90. Década en la que, durante la mundialización del capitalismo a causa del fin de la Guerra Fría y por tanto de la bipolaridad de la estructura del sistema internacional, esta fue una narrativa generalmente aceptada por gran parte de los países del mundo. Sin embargo, en la actualidad, las llamadas potencias emergentes, muchas de las cuales, a diferencia de Rusia y China, no tuvieron mayor significación política durante la Guerra Fría, han intentado tener una mayor incidencia política en los procesos del sistema internacional, a los efectos de forjar modelos de gobernanza alternativos. En este sentido, en conjunto con la creciente asertividad geopolítica de China y Rusia en los últimos años, tanto Brasil como India y Sudáfrica han visto la pertenencia a los BRICS como una plataforma para la cooperación económica con motivo de forjar un orden alternativo a partir de una asociación este-sur. Por su parte, refiere importancia hacer mención al paradigma estructuralista que indaga en los orígenes, carácter y consecuencias del sistema capitalista mundial. Y por consiguiente, este paradigma centra su análisis en torno a las desigualdades en términos de desarrollo económico. Con respecto a la escuela inglesa, la investigadora Diana Tusi asevera que confronta tanto las visiones estatocéntricas de la interdependencia como las preocupaciones sobre la hegemonía como reserva estadounidense. En esta línea se advierte una intensificación de los procesos productivos por parte de los países de los BRICS a partir del establecimiento de empresas transnacionales para la exportación de productos y servicios, como consecuencia de las ventajas competitivas en relación a los costos de producción. Y a su vez, se constata un mayor margen de maniobra por parte de estos países, así como un mayor peso relativo de sus economías en el nuevo escenario geoeconómico mundial tras la crisis internacional de 2008. Y en tal sentido, ya se podría advertir un cambio de poder en la economía internacional cuando irrumpió la crisis financiera en ese año, y estos países continuaron creciendo, siendo actores importantes en el proceso de recuperación económica global.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.